bien, este mes hemos compartido a lo largo de todos los programas a las 3 de la tarde cuentos de la revista El Péndulo. Hemos hablado mucho de la revista, sabemos por la respuesta que hemos tenido, nos emocionaba mucho cada vez que recibíamos fotos de gente que ha guardado la colección de la revista. Empezamos noviembre recibiendo a Pablo Capana, uno de los originales de El Péndulo, y terminamos noviembre, mirá vos, Horacio,
sí, porque...
ni más ni menos...
Porque lo dijo varias veces. Dice, no sé para qué me llaman a mí, porque el que tiene que hablar...
es Marcial Souto. Y dijimos, pero pasa que Marcial Souto no vive acá, va a ser muy difícil, ¿cómo vamos a hacer? Hola, Marcial Souto, buenas tardes, gracias.
Hola,
por estar acá.
¿Qué tal? Gracias.
Sabemos que no estás viviendo en Argentina. O sí,
estoy,
o más o menos.
Estoy viviendo en los dos lados.
En los dos lados, acá, sí, y en España. Sí, sí. Pero estos días, bueno, pudimos tener la suerte de tenerte acá. Y nada, para terminar este mes del péndulo, que quisimos recordar, queríamos invitarte.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué fue en tu vida el péndulo?
Pues fue una cosa muy rara. No tuve mucha conciencia en aquella época de que esa era una especie de anomalía. porque fue una revista extraña, especialmente en aquel momento. Y además, se produjo casi por casualidad, porque no... dentro de la editorial, que era una editorial de mucho éxito en aquel momento...
Claro, estaban haciendo la revista Humor.
Claro, no tanto al principio, uh-huh, que era cuando estaba empezando a consolidarse, pero después llegó a ser un exitazo económico y de lectores enorme. Y el péndulo era una especie de cosa clandestina dentro de la editorial, porque era casi invisible.
Porque no había un lugar dentro de la redacción, no estaban ustedes,
no,
ahí.
No había nada. La gente no se imagina eso. El péndulo no tenía ni siquiera una silla, no tenía una mesa, no tenía una habitación. Yo llevaba los textos, los hacía todo en mi casa, o me encontraba en bares con gente que colaboraba y preparaba todo el desarrollo de cada número. Lo pensaba cómo equilibrarlo, por dónde empezar, por dónde terminar, qué extensión cada texto, cómo ir presentando a gente que en aquella época no era conocida, y calculaba incluso cuántas ilustraciones debía tener cada texto, debía empezar en página impar, que es empezaba con una ilustración, entonces había que cerrar en página impar, porque, y si no había que rellenar esa página con algo. Encontré la idea de poner unos textos, poner fragmentos de un autor en cada número para darle cierta unidad. Pero todo eso es invisible. Y hacía todo el desarrollo en una hoja DIN A3. Y después me paraba al lado del diseñador o diseñadora, que fueron Sergio Pérez Fernández y Susana Rochox, y les mostraba con el dedo dónde iba cada cosa. Y en un par de horas... maquetaba en la revista. Después eso iba a las correctoras, y yo ahí sí podía apoyar las cosas en la mesa de la correctora que lo tenía, mirar un poco las cosas, discutir algo, y después me iba al bar o me iba a casa. Y la revista fue eso, fue una cosa hecha... era casi como la historia del cuco, de ir a poner un huevo a un nido ajeno. Claro. Y eso era toda la intervención.
Es muy interesante porque lo decía cuando vino Pablo Capana, la revista era marcial, ibas con todo abajo del brazo y le ibas...
Sí.
Una revista hecha en el aire, para quien no lo sepa, hoy con una computadora metes diagramas, y en esa época eran, me imagino, una carpeta con textos que vos ibas trabajando, las colaboraciones que las ibas levantando en distintos bares.
Claro, cada una con un formato diferente, con... líneas de longitud diferente, había que calcular cuántos caracteres había en cada texto para saber cuántas páginas daba, y además era un momento de transición entre la composición en caliente, en plomo, típica de siempre, de linotipistas que trabajaban con aparatos enormes y fundían líneas de plomo, y con eso se sacaba una prueba, y en ese momento empezaba a aparecer aquí la fotocomposición, que eran las primeras computadoras que podían componer el equivalente de una página, de una columna y media de la revista El Péndulo, ni siquiera una página, no tenía más memoria el disco. Claro. Entonces tecleaban eso, que además al principio no lo veían en la pantalla, no mostraba todavía exactamente el resultado final, y eso se grababa en un papel fotográfico que revelaban, había un taller de fotografía donde lo revelaban, lo recortaban con tijeras y lo pegaban.
Ahora, lo que estás diciendo es, hoy como se arma una revista, en aquel momento hubiera sido un cuento de ciencia ficción.
No, hubiera sido una maravilla, porque claro, uno podría tener en la pantalla rápidamente el resultado.
Ahora, ¿qué te empujaba a todo ese trabajo?
La locura juvenil. No hay explicación para estas cosas. Claro. Era un gran entusiasmo, porque en el fondo era una cosa muy creativa, porque era sacar algo de la nada prácticamente.
Entonces, sacar algo de la nada, pero encima en medio de un sistema que obligaba a que hubiera algo de dinero, que la revista pudiera venderse, que pudiera distribuirse, tenía un montón de problemas reales.
Sí, y además con una especie de amenaza continua, porque esto era un berretín de Andrés Cascioli, que le gustaba hacer esto, era dibujante, era un hombre con sensibilidad para el arte, y los socios no querían que se hiciera esto porque distraía un poco a algunos empleados, por ejemplo, a los armadores, los que cortaban y pegaban los textos. Claro. Como había cierres cada 15 días, porque Humor pasó a ser quincenal. Esto los distraía a un armador durante a lo mejor un día.
Me estás sacando un tipo que estoy usando para un trabajo que me da mucha plata. Exacto. Por tu berretín.
Exacto, exacto, exacto. Entonces, la revista no vendía lo suficiente como para ser un éxito económico. Yo creo que no daba pérdida.
Lo cual no es poco, teniendo en cuenta el material que estaban vendiendo.
No, sería un lujo. A mí me impresiona esa falta de visión, porque era algo que los prestigiaba. Hacer eso era una cosa extraña en aquel momento. Y yo no tuve sueldo más que 6 meses en un momento. Después era contraentrega de cada número. Por tanto, siempre estaba la posibilidad de que fuera el último, y así lo fue dos o tres veces.
Más de una vez. O sea, vos entregabas el trabajo y recién ahí te asegurabas, claro, que te iban a pagar.
Claro.
Wow. Una revista que de la que hoy estamos hablando, tantos años después.
Y que por otra parte, ¿qué es lo que nos pasaba, no? En esto de la virtualidad, mucha gente la atesora. Sí. ¿No? En esto de, como se imprimía en un número que hoy parece ilógico inclusive para libros, hay números todavía dando vueltas y gente que la compra desde cualquier parte del mundo, sí, porque en eso de elegías las ilustraciones, mucho de ese otro atractivo para algunos textos interesantísimos, pero duros, eran unas ilustraciones magníficas, ¿no?
Sí, por supuesto, los ilustradores empezaron a enloquecerse con eso, todo el mundo quería trabajar para El Péndulo. Incluso hay algún ilustrador que publicó una sola ilustración en el último número, está muy orgulloso de haber llegado a publicar una ilustración, me lo dijo hace poco, no sabía que tenía ese recuerdo. Pero, la primera etapa, el formato tabloide, que fueron 4 números, primero 2 números de humor y ciencia ficción, porque Andrés quería ver si se podía asociar un poco con humor y que lectores de humor descubrieran eso. Cuando se vio que andaba razonablemente bien, la decisión fue hacer El Péndulo, pero la idea de él era totalmente inviable, porque eran ilustraciones a todo color, toda la revista, y eso no podía funcionar porque era un costo muy grande. Y ahí sí, yo entregaba los textos y se producía todo dentro de la editorial, eso era muy fácil para mí. Pero cuando apareció el otro formato, un día me llamó Andrés y me dijo, mira, tengo la fórmula para hacer El Péndulo. Hacía año y pico que había cerrado el formato tabloide. Y me dijo, acabamos de hacer una cosa, vení a verla. Miguel Greenberg había empezado a hacer la revista Mutantia. No sé de dónde venía ese formato, pero me dijo, esta es una buena fórmula porque hay un corte de papel adecuado para esto. Con esto podemos hacer tu idea de hacer algo sobrio, porque mi idea era eso, no llenar de cosas chiquitas y recortes y no sé qué, hacer una revista seria, muy bien ilustrada además, ya que esta vez podíamos hacerlo. Y entonces, bueno, empezamos a preparar el primero, tardó unos meses en salir todavía, Pero eso es la cosa que quedó. Claro. Ilustraciones a toda página, al corte, digamos, quedaban recortados en el borde porque había el peligro de que algo no los entraran muy bien, por ejemplo, en el taller, porque a veces se hacía muy rápido todo. Entonces yo propuse eso, que las ilustraciones fueran al corte, una cantidad de cosas para meter la pata lo menos posible.
Y además, lo que decías de los ilustradores recién, del orgullo de participar, supongo que muchos pudieron demostrar facetas que no eran muy conocidas. Hay algunos dibujos de Fortín, digamos, que son como muy maravillosos. Las tapas eran geniales de la
Sí, revista. Las primeras 6 tapas fueron de él. Y la cosa increíble es que Fortín era daltónico. Fortín no veía esos colores. Era un caso bastante curioso, pero tenía esa mirada surrealista y fantástico. Era muy contundente lo que hacía.
¿Y cómo era la selección? Supongo que me han preguntado muchas veces. La selección de cuentos. Vos decías recién muy bien, había autores que eran totalmente desconocidos, claro, en Argentina. El descubrimiento de autores de ciencia ficción italiano, por ejemplo, y cosas así que acá no se conocían o que no tenían circulación popular. ¿Cuál fue el criterio que utilizaste?
Bueno, yo de algún modo había estado siempre en contacto con el mundo de la ciencia ficción. Yo trabajé mucho con Minotauro, por ejemplo. Traduje muchos libros para ellos, edité muchas traducciones de otras personas y tuve mucho que ver durante, no sé, 3 décadas. Y conocía a muchos de los escritores de ciencia ficción. En realidad los conocía personalmente a casi todos.
¿Los que publicaron en la revista?
Sí.
¿Y los de afuera?
Incluso gente nueva. Sí, de afuera.
Sí.
Entonces había cosas muy interesantes, realmente, que nunca se habían traducido, no se sabía quiénes eran. Y yo decidí empezar a presentar toda esa gente, todo lo que pudiera, porque eran los nuevos maestros. Y también conocía a varios agentes. Era complicado en aquellos tiempos, sin internet, conseguir rápidamente derechos para algo, negociarlos a un precio razonable, porque aquí, no sé, $10 eran guita, en serio. Y para ellos ni te contestaban, porque el agente que ganaba el 10 o el 15% le costaba más la estampilla que ponían en el sobre.
Claro, voy a ganar $1 por tu cuenta.
Claro, entonces tenía que hacer largas listas de cosas para comprar a cada agencia para que sumara, no sé, por lo menos $500. Entonces a veces tuve que comprar, por ejemplo, había un autor que a mí me interesó mucho siempre, que se llama David Bunch.
De quien hemos leído muchos cuentos, esta especie de señor con tiras de carne.
Claro, sí, un bicho muy raro, era un cartógrafo de la Fuerza Aérea. Y incluso había estado en contacto con él, yo tengo una carta de él. Era un personaje muy extraño, ese sí que no lo conoció nadie.
¿Ah, sí? ¿Tan así?
Sí, un hombre que vivía realmente aislado.
De hecho, hoy el programa abrió con un cuento de Bunch, El Padre Completo.
Claro. Bueno, sé que pedí 4 textos de él porque en cosas de 2 páginas, de 3 páginas, y después tuve que publicarlos y la gente protestaba. ¿Por qué tanto repetir a ese autor? Es que
es que no quedaba otra. Es que no
quedaba. Andrés me decía, no, pero esto lo pagamos, hay que ponerlo. Bueno,
claro.
Hemos leído los 4 cuentos este mes de David Bunch.
¿Sí? Los 4 que salió. ¿Por qué tantos? Porque los pagó porque en su momento Marcial.
Bueno, hizo un volumen con todos esos cuentos, un libro que se llama Modern.
Claro.
Y que se acaba de reeditar en una colección muy importante en Estados Unidos. Debe haber un genio como editor en esa editorial, porque haber rescatado ese libro, que es un libro anticomercial, es un libro muy difícil.
Muy difícil.
Pero es un libro maravilloso. Es un bicho raro como Corbuena Smith, que también publiqué mucho. Uh-huh. Pero bueno, los ilustradores, bueno, Luis Scafati, que era amigo mío, le daba siempre la apertura del número, le daba el primer texto, porque hacía una cosa diferente cada número. Abría con un estilo diferente. Es increíble. Y lo cerraba con Carlos Nine. Carlos Nine era el otro maestro. Entonces fue un lujo realmente hacer eso.
¿Esos originales de dónde están?
O los tendrán los dibujantes. O en general yo creo que los reclamaban. Claro. Yo no los tengo.
Ahora, el péndulo terminó siendo demostrando que había un público, que hay todo un...
Sí, el público se crea.
Claro.
No hay un público, es un error de los editores siempre que hacen lo que al público le gusta, al lector le gusta.
Busca un nicho que creo que ya está.
Claro, claro, hay que crear eso. Harry Potter fue rechazado por no sé cuántas editoriales y al final lo compró una, vamos a ver qué pasa. Y de repente fue tapa de Time. Y a partir de ahí, bueno, ese gran negocio, todo el mundo imitará a Harry Potter y a ver dónde hay algo parecido.
Claro, porque ya alguien hizo el trabajo de crear ese nicho.
Siempre llegan tarde.
Y hoy venimos con más una secuencialidad de si te gusta Harry Potter, atrás hay uno así, uh-huh, y te gusta tal. En algún momento, y voy a Minotauro, Minotauro abría los brazos hacia una gran, buena cantidad de ciencia ficción dando vuelta. ¿Dónde podía entrar Stanislav Lem? ¿Dónde podía estar Frank Baum? ¿Dónde podía estar, no sé si estuvo Stanley Robinson, Kim Stanley Robinson?
Kim Stanley Robinson, sí, cuando ya Minotauro estaba en España.
Y en esa amplitud era donde uno quizás hasta se animaba a comprar el género y no el autor, o el sello editor, ¿no?
Claro, totalmente. Estamos hablando de la editorial que más, una de las editoriales que más hizo por la ciencia ficción en Argentina, no como Minotauro, que es esto que vos decís, uno ya sabía comprando Minotauro que no se ibas a clavar.
Bueno, era una garantía, pero por eso había detrás un esfuerzo que no hace ningún editor. En realidad los editores saben bastante poco lo que publican en general ahora. Es el jefe de ventas y toda esa gente la que decide más o menos por dónde se va.
Pero ¿imaginás que hoy una revista como El Péndulo funcionaría?
No sé, quizá con menos ejemplares, pero yo creo que crearía algo que fue lo que creó Minotauro, que es respeto intelectual. Minotauro llegó a tener una mesa en cada librería. Había una mesa dedicada a Minotauro. Minotauro durante varios años publicó un libro cada 6 u 8 meses. Era Paco Porrúa, y un diseñador maravilloso que se llamaba Juan Esteban Facio, era un patafísico, era el delegado de la Escuela de Patafísica en Buenos Aires, y que era un excelente diseñador, e hizo esas cosas raras de unas tapas con figuras semi-abstractas y con tipografía en minúscula, que era una novedad en aquel momento, y con una caja alargada. Eran libros alargados, eran libros elegantes. Mm. Y además, para que fuera más fácil leerlos, la línea corta ayuda mucho a leer. Los libros con caja ancha, con líneas largas, son más difíciles de leer porque llegas al final y tienes que volver a encontrar la línea siguiente al principio.
Por eso
te vas cansando.
Dos columnas.
Dos columnas, sí. Bueno, Minotauro, la gente compraba los libros por el sello. Eso es lo que hay que lograr. Y yo creo que es eso. Yo lo tuve clarísimo. Bueno, yo había trabajado años y años con Minotauro. Me acerqué a Minotauro por eso, porque era un fenómeno completamente aparte. Paco es el editor más culto que conocí en mi vida. Fue el editor de Cortázar y García Márquez. Él publicó Rayuela y Cien Años de Soledad. Era el director literario de Sudamericana. Y al mismo tiempo tenía esa pequeña editorial donde él había traducido todos los libros con 7 seudónimos distintos. Entonces había un cuidado, era tan inteligente su mirada, leía tan bien los libros. La traducción es una buena lectura de un libro. Y tenía tanta autoridad en ese nivel que eran los libros quizá mejor traducidos que había en el momento a nuestro idioma, no importa de qué género.
Nos contaba Pablo Capana en el principio del mes, vamos a volver a escuchar un pedazo de esa entrevista en un rato, que vos eras muy meticuloso todo el tiempo con todo el material, teniendo toda la revista en la cabeza como
y
tenías.
Sí, era el único que la tenía, absolutamente el único.
Y con las traducciones también. Decía que eras...
Por supuesto, las traducciones, la mayoría las hizo Carlos Gardini, yo hice alguna en casi todos los números, y casi siempre era para redondearlo. Pero editaba mucho esas traducciones, tenía conciencia.
¿Es cierto que tuviste una pelea dura por traducciones?
¿Con quién?
Tenemos el nombre, pero no lo vamos
a usar. Ya lo sé. Pablo dijo un disparate el otro día que yo se lo comenté en el bar, que no sé dónde lo sacó. El asunto con Paco Porrúa. No, para nada, nunca pasó eso.
Qué lindo. Teníamos que poder
nos habían comentado que fue una pelea de dejarse de hablar por una palabra.
Bueno, parece muy divertido como anécdota, pero no existe. Bueno, las mejores anécdotas son las que no existen.
Las que no tienen, pero de algún lugar salen.
Disculpa, vamos a seguir creyendo que es cierto.
Es lindo pensar que uno en su fuero interno, defiende una idea en términos de traducción, porque lo que vos a la larga haces es defender una idea de una interpretación, si se quiere.
Claro,
¿no?
claro, de una manera de... El texto es algo que queda solito ahí y debe tener luz, sonido y no sé cuántas cosas. Y reproducir eso en la mente del lector. Y no tiene que haber ningún obstáculo. No tiene que ir tropezando en nada. Y tiene que quedarse con una sensación de que adquirió algo, le pasó algo, lo atropelló algo, pero gozosamente.
Cuando hacían el péndulo y vos eras el que insistía y que llevaba las cosas... Cuando viste que había una base de gente que estaba dispuesta a comprar, ¿cómo era la relación con esa gente?
No, yo no tuve relación. La verdad, había algunos que hacían reuniones y no sé qué. Yo pensé que había que hacer el trabajo, ¿no? No, en serio, y no me preocupaba en realidad lo que pensaran. Yo creo que había... Yo tenía una visión mucho más amplia porque estaba en contacto con todo. Y yo pensé, es una gran oportunidad para presentar esto y esto y esto. Hay que hacerlo muy bien. Es una gran oportunidad. Porque además puede acabarse en cualquier momento. Y se acababa en cualquier momento.
Pero ha seguido durando hasta hoy.
Bueno, por eso creo que por eso mismo. Porque había algo. Creo que es eso, que el público se crea. El público... no hay que ser condescendiente con él, no hay que mirarlo desde arriba, para nada. Hay que compartir con ellos. Si uno cree en algo de verdad, tiene que hacer el esfuerzo máximo para que eso se materialice de alguna manera. Y si uno entrega eso al público, aparece público para eso. Minotauro, por ejemplo, no era la base de los lectores, no eran los lectores de ciencia ficción, eran los lectores cultos comunes.
Claro.
Que leían eso porque eran buenos libros todos.
Te hago una consulta, casi te diría final, que tiene que ver con esto, de esa construcción de ese lector. Hoy, ¿cómo la ves a la ciencia ficción? Que es una cosa que, hablando del péndulo, tiene que redondear, por lo menos en quien la construyó.
Bueno, la ciencia ficción, yo me lo he planteado a veces, si yo hiciera de nuevo el péndulo. Estuve a punto de hacerlo, alguien me lo propuso, estuvo... al borde de, pero a la gente que me lo propuso le fue mal con algo y yo creo que ahora ya no lo haría porque es un esfuerzo enorme. Hacerlo de verdad, bien. Bueno, pasó algo que es lo que está pasando en el mundo, el asunto de la globalización. Ahora hay autores... de muchos países de los que antes no sabíamos nada. Hay autores chinos, japoneses, hay muchos autores africanos, por ejemplo. Gente que escribe en inglés, gente que escribe en sus idiomas. Hay muchas mujeres escribiendo, que eso es una cosa extraordinaria. Yo publiqué a muchas mujeres porque, no sé, me parecen más interesantes que los hombres escribiendo, y en todo sentido. Pero realmente es otra manera de ver las cosas, otra manera de crear, y ahora hay una cantidad de autoras muy interesantes. Y se han ido mezclando los géneros. No es... El Péndulo no fue una revista de ciencia ficción. Fue una revista amplia de cosas fantásticas. De ciencia ficción, probablemente el 20%. El resto podría entrar dentro de la categoría de literatura fantástica latinoamericana, que todos los autores en América Latina libremente tienen algún cuento fantástico o alguna novela fantástica o que se podría clasificar como fantástica. Sí. En el mundo anglosajón estaba todo mucho más compartimentado. El lector tenía que saber, por eso las tapas de los libros de ciencia ficción, que era toda una iconografía de cohetes y no sé cuánto, y la gente sabía, esto es ciencia ficción, aunque no tuviera nada que ver con el libro. Y para que lo pusieran en la estantería correspondiente, en las librerías. Pero ahora, hay un crítico norteamericano que se llama Gary Wolf, un hombre muy inteligente, que escribió un libro que se llama... algo así como la evaporación de los géneros, como que los géneros se van evaporando y se van mezclando,
claro.
Y se van mezclando los vapores. Entonces hay libros, hay autores en este momento trabajando que entran y salen de los géneros, y a lo mejor en un cuento hay ciencia ficción, literatura fantástica, terror, algo policial, suspenso.
También porque todo está más fragmentado, porque el espectador y el público también está más acostumbrado a lo fragmentado, ¿no?
Sí, está más acostumbrado, bueno, la televisión es eso, con los materiales fantásticos que hay. La ciencia ficción se trasladó en gran medida al mundo del cine o de las series, porque es una manera rápida de atraer a la gente con todos los chiches y todos los... las cosas fantásticas que ahora se pueden pueden engañar con cualquier cosa. Entonces es muy útil para eso.
Marcial, te agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Compartimos esto que decís de, bueno, cuando uno cree mucho en algo, tiene que confiar en eso y el público finalmente llega. Por eso dedicamos todo el mes a leer cuentos del péndulo, que a algunos no eran fáciles y el público lo fue agradeciendo. Hace ya más de un año que queremos instalar la costumbre de que a las 3 de la tarde hay cuentos. Y bueno, así fue apareciendo gente que se sienta a las 3 de la tarde a escuchar los cuentos.
Qué increíble, fantástico. Realmente les agradezco esto. Para mí es una sorpresa que reaparezca el péndulo, de verdad. Yo lo tuve olvidado durante muchos años. Pensé que era una cosa completamente del pasado. Y de repente empecé a conocer gente que me decía que tenía toda la colección en la casa, que la había leído porque la tenía el padre. Exacto. Y Pablo Capana me contaba de vez en cuando, porque él estaba dando clases y veía gente, y todo el tiempo aparecía algo.
Así nos pasó, hemos recibido muchas fotos de gente que mandaba fotos de su colección de revistas y con un gran cariño por todo lo que aprendió y toda la base que le dio el péndulo para dedicarse a leer otras cosas que por ahí no hubiera leído.
Eso es fundamental, no importa por dónde se entre. Si uno se mete en la lectura de lo que sea... está salvado de algún modo. Eso que decía Bradbury, que las cárceles están llenas de personas que nunca leyeron un libro. No. Y no solo la cárcel física, sino la cárcel mental. Yo creo que el que lee de algún modo está salvado, porque sabe dónde buscar.
Marcial, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Marcial Souto estuvo en Dulces y Amargos en este mes que le hemos dedicado a la revista El Péndulo. Vamos a algo de música, el informativo, y después vamos a escuchar algo de lo que charlamos con Capana al principio del mes.